¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
De los cientos de cabalistas cuyos escritos llegaron hasta nosotros, tal vez solo 10 pudieran darnos una visión profunda e íntima de su personalidad. En la época contemporánea, o sea, la de los grandes cabalistas españoles, los sefardín, el espíritu filosófico toma una extensión universal. Es el tiempo de Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Shlomo Alkabetz, Abraham Abulafia, siglo XIII, Yitzhak Luria, siglo XVI, y la escuela de Safed, donde aparece la resurrección de una capacidad profética y no sólo filosófica. Los símbolos empleados en Sefer Habair y los escritos de Isaac el Ciego de Gerona en el siglo XII constituyeron un lenguaje común de los cabalistas al que cada escuela agregó los suyos propios. No es que el misticismo haya sido marginal, pero por guardar los secretos, los cabalistas impidieron su extensión al mundo exterior. Esta opción cambió cuando, en el siglo XVII, la cábala luriánica, o sea, de Isaac Luria, se extendió, seguida más tarde, por el movimiento de Sabbatai Tzvi y el hasidismo. Desde el siglo XII, los cabalistas escribieron unos tratados éticos que no revelaban sus convicciones místicas, sino tan solo los mensajes que el gran público podía y debía comprender. La doctrina misma que se centra en el contacto inmediato y personal con lo divino se concibe como un saber tradicional. Pero lo cierto es que el misticismo judío ha combinado la idea de un conocimiento que por su propia naturaleza es difícil de comunicar y por tanto permanece secreto con la idea de un conocimiento que constituye la tradición secreta de algunos espíritus elegidos o iniciados. El misticismo judío es, pues, una doctrina secreta en doble sentido. Secreta porque trata de las cuestiones fundamentales y más profundamente ocultas de la vida humana. Y secreta porque está reservada a un pequeño grupo de elegidos. Como dijo un cabalista, el conocimiento de lo divino y lo humano que tenía Adán, el padre de la humanidad, es también propiedad del místico. Por ello, la cábala propuso una reivindicación y una hipótesis. Ser una función transmisora del secreto de Dios que Dios le reveló a Adán. No hay duda que tanto los místicos como los filósofos transformaron la estructura del judaísmo antiguo. En ellos, el judaísmo antiguo se expresaba, no reflexionaba acerca de sí mismo. En lugar de expresar simplemente lo que pensaban, tendieron a crear una ideología del judaísmo, y que además pretendía salvar la tradición, dándole una nueva interpretación. No es que el misticismo haya nacido como una reacción contra una ola de racionalismo. Lo curioso es que el racionalismo de algunos ilustrados denota una tendencia mística y a la inversa, el místico emplea muchas veces, aunque incorrectamente, un lenguaje filosófico. Tomemos, por ejemplo, la creación a partir de la nada. O sea, la creación del mundo se realizó a partir de la nada. La cuestión es de si el judaísmo implica tener fe en este concepto y en qué sentido fue una de las discusiones dogmáticas de la filosofía judía. En su sentido más elemental, esta idea afirma que Dios creó el mundo a partir de algo que no es Dios ni ningún otro tipo de existencia, sino tan solo lo no existente. Los místicos también hablaban de lo mismo, pero en otro sentido. La nada, de la cual surgió todo, no es en ningún modo alguno una mera negación. Esta nada es infinitamente más real que cualquier otra realidad. Solo cuando el alma se ha despojado de toda limitación y en un lenguaje místico ha descendido a las profundidades de la nada, encuentra lo divino. Porque esta nada encierra una realidad mística, aun cuando no pueda definirse. No es en vano, tanto para místicos judíos o cristianos, Dios es la nada mística. Dicen en un escrito de un político francés: un Dieu défini serait un Dieu fini. O sea, un Dios definido sería un Dios terminado, puesto que si es definido, sabríamos todo de él. De hecho, para muchos místicos, creación a partir de la nada es creación a partir de Dios. Cuando el filósofo explica los misterios de forma alegórica, el místico los siente como símbolos. Para emplear una frase explicativa, es un rayo de luz que, salido de las profundidades sombrías y abismales de la existencia y del conocimiento, cae en nuestros ojos y penetra todo nuestro ser. La diferencia aparece con claridad cuando consideramos la actitud de la cábala y la filosofía respecto a la halajá, o sea, la ley, y la ágada, o sea, el relato. Los últimos sabios no fueron capaces de establecer una relación con ninguna de las dos. El mundo de la ley religiosa quedó fuera de la órbita de la investigación filosófica. Es un hecho innegable en el caso de Maimónides y Saadia. En su Mishneh Torah, Maimónides comienza por un capítulo filosófico que no tiene nada que ver con la halajá. Su análisis de las mitzvot es muy importante para comprender históricamente la religión. Si la prohibición de cocinar un cabrito con la leche de su madre, así como otros preceptos, se pueden explicar como una reacción contra los ritos paganos, hace tiempo olvidados, si la ofrenda de sacrificios es una concesión a la mentalidad primitiva, ¿cómo se puede esperar que la comunidad permanezca fiel a prácticas cuyos antecedentes desaparecieron hace tiempo? La actitud de los cabalistas era completamente distinta. Para ellos, la halajá, o sea, la ley, jamás perteneció al mundo del pensamiento. En la interpretación de los preceptos religiosos, estos son como la celebración de un rito secreto o misterio en el sentido empleado por los antiguos. Este renacimiento del mito en el seno del judaísmo fue lo que reforzó la autoridad del misticismo, elevando al mismo tiempo la halajá a un plano de incomparable importancia. El judío religioso se transformó en protagonista del drama del mundo a través de las mitzvot. Empleando un símil, si el universo es una máquina enorme y complicada, el hombre es el maquinista que mantiene el engranaje en funcionamiento al aplicar unas gotas de aceite aquí y allá en el momento preciso. La sustancia moral de toda acción humana suministra este aceite. De ahí que la existencia del hombre revista una importancia enorme, puesto que se despliega en el infinito cósmico. Existe el peligro de que se pueda pensar que toda operación sagrada opera un mecanismo mágico. Para los místicos, el cielo y la tierra se han encontrado en la antigua Agadá, en los relatos. Todos los acontecimientos adquieren dimensiones gigantescas y un significado más amplio. Los pasos de los héroes son guiados por fuerzas ocultas, mientras que sus acciones repercuten en el mundo superior. El Malkut Reuveni reúne toda la prohibición agádica de los cabalistas durante 5 siglos. Compilada al final del siglo XVII, es una muestra de lo convencidos que estaban los cabalistas de estas agadot, constituían la llave para entrar en el universo místico. De lo dicho en la halajá y la agadá, se puede extrapolar a la liturgia. De los filósofos se guardan pocas obras, incluso las de Gavirol o Yehuda Levi. Para los místicos, la originalidad consiste en el extenso número de oraciones escritas por ellos y la interpretación mística de las oraciones de la antigua comunidad tradicional. Esta transformación cristalizó en el concepto de kavaná, intención o concentración mística en las oraciones. En las palabras de la liturgia, los cabalistas encontraron un camino hacia los mundos ocultos y hacia la causa primera de la existencia. No es una efusión del alma, sino un acto místico, acto ligado al proceso cósmico interior. Es significativo que, de todas las manifestaciones del pensamiento cabalístico, solamente haya sobrevivido el misticismo de la oración en forma de meditación. Hoy solo es una sabiduría esotérica de pequeños grupos de personas desligadas de la vida y sin ninguna influencia sobre esta. Terminaré con unas frases de Anatole Franck, autor de Cábala o filosofía religiosa de los hebreos, que dice: hoy en día tenemos el prurito de querer rejuvenecerlo todo, como si el espíritu de sistema o el espíritu místico no fueran tan antiguos como el mundo y no hubiesen de durar tanto como el espíritu humano. He ahí unas razones para creer que el interés que se relaciona a la Cábala desde hace tantos siglos, tanto en el cristianismo con el judaísmo, tanto en las investigaciones de filosofía como en las especulaciones de la teología, esté muy lejos de estar agotado.